Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el Departamento de Corrección investiga si el sospechoso del asesinato de una mujer en Manatí fingió condiciones de salud para salir de la cárcel. Además, el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático envía a la Asamblea Legislativa el borrador del plan para mitigar la crisis climática. Y Educación comienza el proceso para reclutar a 94 superintendentes auxiliares de escuelas como empleados de carrera, contrario a lo que establece la norma. Hoy es martes 23 de abril. Las autoridades arrestaron en la noche del domingo al hombre que figuraba como persona de interés en el caso del asesinato de Yvette Joan Meléndez Vega, de 56 años, cuyo cuerpo fue hallado cerca de la playa Los Tubos en Manatí. Según la información que proveyó la policía, el sujeto bajo custodia tiene expediente criminal por casos previos. Alex Figueroa Cancel le dio seguimiento a este asunto y ahora nos brinda los detalles. Alex, buen día.
Saludos, buenos días.
Alex, ¿qué se conoce sobre el sospechoso de haber cometido este asesinato?
Sí, está identificado como Hermes Ávila Vázquez. Él figura en el registro de ofensores sexuales y pues había sido sentenciado a cárcel por asesinato en primer grado, violación sexual, secuestro y violaciones a la ley de armas.
El hombre ya tenía antecedentes penales. ¿Cómo es que permanecía en libertad luego del historial que tiene?
Pues la Secretaría de Corrección, Ana Escobar, nos explicó que un panel de médicos lo evaluó y aprobó su excarcelación en abril del año pasado, 2023, para que fuera asistido por familiares amparado en una ley que beneficia a personas con enfermedades terminales o que no puedan valerse por sí mismos. Escobar dice que en el caso particular de Ávila Vázquez siempre se le vio en silla de ruedas y se le consideraba como parapléjico progresivo. Sin embargo, tras su arresto, se le vio en televisión caminando mientras era escoltado esposado por policías después de que fuera arrestado en relación al crimen de Manatí. Ahora Escobar ordenó una revocación del beneficio para que sea ingresado mientras se investiga qué pasó aquí, si es que engañó a las autoridades.
Alex, gracias por la información.
Gracias a ustedes.
A continuación, el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático envía a la Asamblea Legislativa el borrador del Plan de Mitigación al Cambio Climático. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático envió para la consideración de la Asamblea Legislativa el borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. El documento, que integra más de 156 cursos de acción y 808 estrategias dirigidas al cambio climático, pasará a ser evaluado para ver si debe ser enmendado antes de ser considerado por la Cámara y Senado. Leisa Caro González reseñó esta noticia y nos habla al respecto. Leisa, bienvenida.
Saludos, David.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este documento y cuál es el diagnóstico que presenta ante la crisis climática?
Bueno, David, en el 2019 se aprobó la Ley 33 y esta ley era la que creaba este grupo de trabajo para elaborar un plan de mitigación, adaptación y resiliencia ante la falta. Sin embargo, debo decir, ante la falta de presupuesto, no fue hasta el 2021 que este grupo empezó a trabajar y ayer finalmente entregaron lo que es el primer borrador a la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué incluye este borrador? Como bien tú mencionaste, este borrador incluye más de 156 cursos de acción y 808 estrategias dirigidas a robustecer la preparación y la respuesta del gobierno ante el cambio climático. El documento que fue presentado, como mencioné ayer lunes, contiene más de 700 páginas. Y dentro de esas, de esos cursos de acción y esas recomendaciones también se integra lo que este grupo de expertos identificó como un diagnóstico, que quiere decir, ¿verdad?, dónde está el país en cuanto al efecto del cambio climático y hacia dónde se tiene que dirigir para evitar, ¿verdad?, que esas consecuencias vayan más allá. Entre los temas que ellos abordan, pues se abordan lo que son la preservación de nuestros recursos naturales, como es el agua, la preservación de las costas, el alza en el nivel del mar. También se han abordado otras áreas que quizás van un poco más, aunque están relacionadas, van un poco más dirigidas a lo que es la seguridad alimentaria, y son los temas de la pesca comercial y la acuicultura. Estos dos temas que menciono ahora se incluyeron como parte de un proceso de vistas públicas donde el organismo recogió el sentir y las preocupaciones de grupos comunitarios. Debemos recordar que este borrador es una segunda propuesta. En septiembre del año pasado, ellos habían entregado un primer borrador. Sin embargo, precisamente ante los señalamientos o las preocupaciones de algunos grupos, pues ellos decidieron realizar un proceso de vistas públicas para entonces integrar aquello que otros grupos, ¿verdad?, tendrían que agregar. Entre los temas que también destacaron está el uso de infraestructura natural como la primera alternativa para mitigar los efectos de la erosión costera. La infraestructura híbrida, que es una combinación de estrategias basadas en la naturaleza y la construcción de estructuras artificiales, sería una segunda posibilidad, y la infraestructura dura se consideraría entonces como última opción para mitigar la erosión costera. Como bien te mencioné, David, es un documento extenso que vale la pena, ¿verdad?, que cada persona que está preocupada no solo por la preservación de los recursos naturales, sino también por lo que se proyecta en cuanto al cambio climático, pues lo lea y un poco también, ¿verdad?, tomen esas medidas individuales, que yo creo que también es importante que todos hagamos en nuestros hogares.
¿Y qué exactamente es lo que les resta al proceso para aprobarse por completo?
Pues la ley 33 dispone que el documento tiene que ser enviado para la evaluación de la Asamblea Legislativa. Esto fue precisamente lo que hizo ayer este organismo, que envió el documento a la legislatura para que entonces lo evalúen, decidan si hacen o no falta enmiendas y, por último, evalúen o no darle su aprobación. De ser aprobado este documento, entonces sería enviado para la firma del gobernador Pedro Pierluisi. Ayer al gobernador se le cuestionó sobre el tema y él indicó que estaría evaluando el documento, pero que para él era muy importante, y estamos citando, de que haya un balance entre la conservación de nuestros recursos naturales y el aprovechamiento de estos recursos. O sea, yo no voy a poner en entredicho o no voy a afectar el progreso económico de nuestra gente, dijo el primer ejecutivo cuando se le preguntó sobre el tema. Aquí el issue es también que hay un asunto de tiempo, como creo que es importante recordar que por tratarse de año eleccionario, la Asamblea Legislativa está actualmente en lo que es su última sesión ordinaria, que culmina el 30 de junio. O sea, que es hasta esa fecha que tiene la legislatura para aprobar o rechazar el documento. Si no fuera un año eleccionario, como sabemos, la Asamblea retomaría sus labores en agosto y tendría entonces hasta noviembre para evaluar el documento. Pero este no es el caso, así que sin duda alguna, en estos próximos poco más de 60 días habría que tomarse alguna determinación respecto a este plan.
Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Excelente día.
El Departamento de Educación está en pleno proceso de reclutamiento de 94 superintendentes auxiliares de escuelas como empleados de carrera, cuando el estatuto fija que deben ser transitorios. El reclutamiento comenzó el 5 de marzo por conducto oficial de la secretaria Yanira Raíces, quien no proveyó una fecha de cuándo finalizará el proceso. Gloria Ruiz Quillan reportó esta información y nos explica más. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿cuáles son los motivos de la secretaria Yanira Raíces para reclutar esta cantidad de superintendentes de esta manera?
La secretaria del Departamento de Educación justificó estas convocatorias diciendo que hay una necesidad que tiene la infraestructura y particularmente por el establecimiento de la agencia educativa local, que en inglés se conoce como LEA. Esto es parte del nuevo andamiaje que pretende institucionalizar el Departamento de Educación con el aval del Departamento de Educación Federal para descentralizar todo lo que es el andamiaje de la agencia. Ella indicó que supuestamente contaba con una opinión legal que le permitía reclutar a estas 94 personas en un puesto de carrera y no transitorio, como ordena o mandata la ley orgánica o la ley que regula el Departamento de Educación. Sin embargo, aunque hicimos varios intentos para que ellas nos hiciera llegar esa opinión legal, nunca le proveyó al Nuevo Día esa opinión legal. Y estamos hablando de dos convocatorias, ambas emitidas por Raíces el 5 de marzo, una con fecha límite para solicitar hasta el 10 de marzo de este año y otra con fecha límite hasta el pasado 14 de marzo. La primera fue para solo dos plazas de superintendentes auxiliares, una en la región educativa de Bayamón y otra en San Juan, pero como empleados transitorios, es decir, cumpliendo con lo que dice esta ley del Departamento de Educación. La segunda, entonces, la que reclutaría a 94 personas de forma permanente o mediante carrera. Se trata de 12 plazas en San Juan, 11 en Ponce, 17 en Mayagüez, 13 en Bayamón, 17 en Humacao, 3 en Caguas y 11 en Arecibo.
Estamos en año de elecciones y una preocupación que puede aflorar es la influencia que puede tener en este proceso. ¿Qué te dijo la secretaria sobre esta posibilidad?
Cuando le cuestionamos sobre esa posibilidad, dijo lo siguiente: seguir las rúbricas, tiene que ir la gente preparada a las entrevistas, eso es lo más importante. Pero sabemos básicamente que en año eleccionario muchas veces se tiende a practicar este factor comúnmente conocido como atornillamiento. Y no es otra cosa que dejar ahí en posiciones de carrera a personas que de alguna u otra forma favorecen a quien las nombró. Y esto ha ocurrido en administraciones populares y también PNP. De hecho, recordemos que el Departamento de Educación fue multado en una ocasión en $11,000 por la Oficina del Contralor Electoral, esto fue en el 2020, por violentar la veda electoral. Pero las convocatorias de empleo se dieron precisamente en año electoral, en el 2020 fueron 44. Y luego la Oficina de la Inspectora General halló que el Departamento de Educación había convocado esos puestos de manera ilegal, violentando la veda electoral, lo que fue ratificado por la Oficina del Contralor Electoral y dio paso a la multa.
Gloria, gracias por tu informe.
Siempre a la orden.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel, Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.